Hola y bienvenidos a Holden Village. Hello and welcome to Holden Village. Today is August 14th, 2003. La sesión de hoy es en la liderazgo intelectual. Today's session is entitled Leadership for Active Citizenship, Intellectual Citizenship. Presented by Francisco López, number LOF 2003-04. Let's listen in. Por favor, escuchemos.
Already. So what we're going to do is, we're going to do a quick summary. I've been doing this to all the workshops because we had such diverse groups. There are some of you have come, all the workshops, some of you only, this is your first time. Brother, can you sit in here, please? Yes. No sitting on the back.
So you're going to do the whole thing in English today, right?
Back and forth. So, entonces vamos a hacer primero un resumen de lo que hemos hablado. Do a summary. Hermana, venga, si ahí está su compañero de vida.
Compañero de lucha.
25 años.
Hemos luchado, tenemos tres hijos.
Está bien.
Sí, yo sé eso.
So, entonces, para los que están viniendo por primera vez, vamos a hacer un resumen pequeño sobre lo que hemos estado hablando. For those that are coming for the first time, we'll do a little summary. So just to give you an overview of what it's been doing. Darle una idea general de lo que hemos estado hablando. This workshop is about leadership, about the two pillars of social teaching in the church, that is charity and justice. The process, how do we look at this? We are using a process here of reflecting about leadership. Is we use what we call acción or actuar. It's the first one. Then with the next one is what we call reflexión, reflection. And the third one is transform. Transformar, ¿verdad? Please sit inside the circle. Compañera, ¿cómo se llama?
Rocío.
Rocío, por favor, siéntese aquí adentro. Por favor. And then we are, y estoy haciendo un resumen de lo que hemos estado hablando para la gente nueva. So, we're going through this process. And we... Okay. You know, when we do the leadership and the organizing, we need discipline.
Revolutionary discipline.
No, church discipline. 5,000 people march, waiting. Were waiting for Jesus, and they were disciplined. They had a code. They were on time. They ended on time. Church discipline. Probably it's revolutionary discipline. Okay. So vamos a tener disciplina. Vamos a concentrarnos en lo que vamos a hacer. Y vamos a hablar un poquito del resumen. This is the summary of what we've been talking. Es the process that we use in the church to look at our work, our ministry, and our work of social justice is that, you know, this is an art. Mm-hmm. We do action. We respond to the Good Samaritan story, as we heard from Bishop Gomez today. So we respond. But then, we need to do this part, the reflection. La reflexión tenemos que hacerla siempre. No solo actuar, pero hacer reflexión. Ask why. What Bishop Gomez was saying this morning. Why the man was found in the road, the Good Samaritan story. ¿Por qué el hombre fue encontrado en el camino, en la historia del buen samaritano, verdad? And then we do the transformation. You know, transformar. Ve en transformar the system and the root causes. So this is the process we've been using. Then we also talk about the story. O la historia, ¿verdad? Hemos hablado de la historia. Y que para organizar ponemos a la historia al centro de lo que hacemos. We put story at the center of what we do. And then we do the, and here, the stories shape our institutions. And the institutions, I mean the churches, schools, community organizations, etc. Entonces, Las historias de los miembros de las organizaciones y las instituciones son las que le dan forma a la institución. This is not an institution of stories. It's not, it's a social club. It's an entertainment center. That's what churches are sometimes in our community. Because they're not made of stories. They're social clubs. Si no somos instituciones de historia, son clubes sociales, centros de entretenimiento, ¿verdad? Como muchas de las iglesias, como ha pasado con la mía. Ahí solo se va a divertir y a hacer fiesta y a entretenerse, pero no son iglesias. And then, what we call the broad-based organizing is when all of those churches, schools, unions, community organizations, they find the common ground and they want to transform the root causes of problems. Entonces, estas organizaciones encuentran algo en común y empiezan a trabajar juntas, las iglesias, las escuelas, los sindicatos, etc., para transformar. ¿Y qué es lo que queremos transformar? Hablamos ayer del mapa de poder, ¿verdad? Aquí está el sector del gran capital, el otro sector de mercado, está la media. Here we have what we call the mediating institutions, our community organizations and our churches. No, actually, here is the government. Again, I'm doing this. Government, and here are the mediating institutions, our school, churches, etc. And here are the people without connections. Entonces aquí, paz hermano, you want to sit here in the circle, appreciate that. So we have this, the market, but we have the big capital, the multinationals, the corporation. We have the market, we have the media, we have government, we have our community institutions, and we have people without connections. And we all agree through this process that we need to transform this power map. We also talk about, también hablamos, que en el mapa de poder, en nuestra, lo que se le llama Shalom Community, ¿verdad? Lo que se le llama Shalom Community, hay tres sectores. El mercado, ¿verdad? El capital, aquí está el gobierno, y aquí está lo más pequeñito, lo que llaman sociedad civil or civil society. So in our polis, in our Shalom community, we have three sectors. The market sector, the big multinationals, they have the power, the economic power, then we have government that is shrinking, and the civil society that is smaller. It's not because it's small in size, it's small in power. And our whole definition of power is the power is the ability when you act on your own behalf. But the kind of power that we have that is practiced by this sector is probably called unilateral power. Okay? El poder que usa este sector es de arriba abajo. Aquí está Francisco. Aquí le está cayendo todo el peso. Pero el poder que estamos hablando es diferente. The power that we're talking about is relational. It's relational power. It's equal. It's relational. Here is Francisco. Here is Rocío. They talk with each other. They are equal. They have a common story. Ellos tienen una historia común. Entonces la relación es igual. Okay, just to give you an overview, para darle una descripción a los nuevos. Y aquí escribí una palabra que, la palabra solidaridad viene de, la raíz de esa palabra viene del griego que dice insolidum. Insolidum significa cuando dos personas están ligadas entre sí y la acción de una impacta a la otra o viceversa, ¿verdad? Then solidarity comes from the Latin word insolidum. That means be linked to. So what you do, you have a link with the other person. So when you do something, have an impact on me. And when I do something, I have an impact on you. So the disconnection is dual responsibility. Okay? Now we are going to do more about story and power. All of you have these stickers. Todos tienen estos stickers ahí. Quiero que hagan algo. ¿Quieren? ¿Todos tienen lapicero? Everybody has a pen. Can you share pens? Here is another one.
I need one.
Okay, pens. Okay, you need to have there 5 stickers. Cada uno tiene que tener 5 pequeñitos, ¿verdad? Y si no tienen, me avisan. En cada uno de esos, usted va a escribir un evento, usted lo va a escribir, usted va a ir 3 a 5 generaciones atrás en su familia y va a escribir en cada uno de esos stickers un evento público que tuvo un impacto en su familia. Let me do this in English. In all those stickers, you will go back 3 or 5 generations in your own family, and you will write a public event that had an impact on your family. I don't want sociological analysis. I don't want rhetoric. I don't want theory. I don't want you to tell me I read this in a book, and, you know, I'm Francisco Lopez, and I left from Central America, and many thousands of refugees more. No, I don't want to hear that. I want to hear how Francisco Lopez, why Francisco Lopez left, and why. But you are going to put in that paper is that public event, what is the impact of that public event and your family? And you go 3, 5 generations back. Is clear?
Is the public event, that's just within your family? It's
not, yeah, like, well, let me give you an example. My example. Yeah. Francisco Lopez left in 1985 El Salvador because of the Civil War. Francisco Lopez left his family, his home, and he migrated to the United States as a refugee. He separated from his family, and his family was separated for many years, and he left because there was a war in Central America. His cousin was killed in 1980, and 3 of his classmates from the university were decapitated by the military. So Francisco Lopez left and came to the United States because of that. So what you do is write a public event that had an impact on your family, not in someone else's family, and your family. No vayan a escribir un evento que tuvo un impacto en otra familia, sino que en la suya. Eventos públicos, ¿verdad? Son eventos, por ejemplo, alguien me dice, bueno, la devaluación del peso y nos venimos muchos mexicanos. No, la devaluación del peso porque me impactó, perdí mi trabajo y tuve que venir a Estados Unidos y mi familia tenía hambre. ¿Es claro? Five public events. So you can go as far as 3, 5 generations. Okay? You have 10 minutes. Okay, compañero, venga, no se me quede aquí atrás. Siéntese aquí a la par del reverendo Cabrera que estoy traduciendo aquí. Do you have extra pens? Yeah, please, please. Entonces lo que vamos a escribir, compañero, es vamos a escribir 5 eventos públicos que tuvieron un impacto en mi familia. Por ejemplo, la guerra en mi caso, la guerra en El Salvador, me impactó porque tuve que separarme de mi familia, venirme a Estados Unidos y dejé todo, pero el evento público fue la guerra en El Salvador.
Exactamente.
¿Verdad? Entonces,
puede ir hasta medio siglo. Hasta
5 generaciones en su familia. Va en su familia. Oigan bien, en su familia. Individualmente en su familia. Okay? Go back 3 generations or 5 generations on your family and think about the public events that have most impacted your family story or history. Don't make it theoretical, philosophical. You don't need to write an essay in each sticker, yes? Little headline, okay? Because after this, we'll do something sacred. Mas después de eso, vamos a hacer algo muy sagrado. Cinco eventos públicos. You can go as far as 3, 4, 5 generations. You have all that history, man. I would be amazed. I can only go as back as 3, 4 generations. But if you cannot go 3, you only get 2 or 1, don't worry. That's your story. So. Cinco eventos públicos. No tiene la pena.
No, está bien.
Va, está bien, va. Ahí solo nos dice. So, 5 public events that have an impact on your family. You can go as back as 3, 4, 5 generations. Evento puri. Cinco eventos públicos, vayan tres, cuatro, cinco generaciones y el impacto que eso tuvo en su familia. Three, four, five generations and look for public events and how that public event, you know, had an impact on your family. And when you're ready, let me know. How are we doing? See, it's difficult to think about our stories. Difícil pensar en nuestra historia, ¿va? Everybody almost ready? You don't have all five public events, that's all right. If you only went one or two generations, that's all right. I would not hold that against you. You just want to know. Si no puede ir cinco generaciones o tres, está bien. Y si solo puede poner tres, cuatro, dos eventos públicos, está bien, no se preocupe. Get your five public events, or as many as you have. And here we have before 1900, and you have from the 1900s on, all the way to this big public event that we are now, the war in Iraq, to what I want you to do is quietly, silence, take that those events and put it in where this personal family event belongs in any of these times. So lo que vamos a hacer es, ahorita, calladamente y en silencio, here in English and here in Spanish, en inglés y en español, lo rojo es en español, van a buscar con su sticker, va a buscar en dónde pertenece ese evento público aquí en esta pared. Esto está antes de 1900, y de 1900 vamos a poner aquí hasta el 2003, ¿verdad? Entonces lo que va a poner su sticker calladamente y lo va a poner ahí. Melanie, you want to start? Vamos a pedirle a Melanie que empiece.
How much do we write, just like the name or whatever?
Yeah. Si omití algún evento, no fue intencional. Hice esto después de almuerzo. Y como comí poquito, solo arroz, no me acordé de más eventos. mucha gente aquí en la migración de Ellis Island, la Revolución Mexicana,
see a lot of people in migration.
Segunda Guerra Mundial,
Mexican Revolution.
La Gran Depresión,
World War, Big Depression.
Sí. Este, ¿qué me pueden decir qué es lo que ven en esto, en esta pared? Yo le llamo el, este es el altar de la historia.
This is the altar of history.
¿Verdad? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí?
What do you see?
En los eventos más grandes,
los impactos en la persona y en la familia,
hay más movimiento.
There's more movement around big events.
El impacto, ¿cómo dice, compañero? Repite.
Los impactos en la persona como individuo, en la familia.
Impacts on families and individuals.
¿Es esto solo una historia de latinos?
No.
¿Ah?
Only in Latinos.
Este ha sido solo un dolor de latinos, la historia.
From latinos.
No,
no. ¿Verdad? Entonces, hermanas y hermanos anglos, cuando nosotros les pregunto que compartan su historia, ¿por qué tienen dificultades de hablar sobre esto?
Why do you have difficulties talking about this?
¿Ah?
The first thing that was difficult for me was that I couldn't think of the events. So maybe, and I think that's actually sort of typical of Americans. We often don't know our history very well. So like when you said, what's a public event? I'm like, let's see, what is one? How can it, and then how did it influence me directly? I felt sort of removed because some of those things were like, say 50 years ago or something. It's like, well, how did that affect me?
Sí.
So it's a good challenge.
¿Quieres traducir?
Decía que primer cosa es, ella reconoce que fue difícil recordar eventos porque muchos de nosotros, los americanos, no tenemos una memoria sobre los eventos así de la historia tanto. Okay.
I have very few family connections.
Yo tengo muy pocas como conexiones familiares.
And my memories are very short.
Mis memorias son muy cortas.
Because the story was not told.
Porque la historia no fue contada.
¿Por qué?
Well, it's very incomplete in that there only seems to be one side.
Solo hay un lado que se
my maternal side.
El lado de mi mamá.
I think that there was lots of shame.
Pienso que había mucho vergüenza.
Embarrassment. And so the story was not told.
La historia no fue contada.
It was a secret.
Fue un secreto.
We've also, you know, most northern Europeans who have come to the Americas have not stayed in one place.
The North,
we don't have,
Europa, North,
in general,
Europa,
a long history of place.
No,
the family doesn't stay in one
lugar,
place for many of us.
No,
we have certainly
lugar.
A big migration just over the last
lugar.
Couple of hundred years, so
no,
there isn't this solidifying of
no,
family.
No, la familia no está unida.
I feel like in my family there is a lot of story, there's a lot of history.
Mi familia hay mucha historia.
And they did share a lot of things, and we know a lot of history,
muchas cosas, conocemos
including
muchas
diaries from the Civil War in the United States.
There
is a lot of difficulties. A lot of it does revolve around wars that they got dragged into.
Mucho de las dificultades tiene que ver con las guerras.
Or that they have
caused.
So, I don't think like there was any shame in talking about
it was interesting to me how so many of the public events are wars.
Interesante que muchos de los eventos públicos son guerras.
Because there's a lot of other things that have happened in life too, but those are the ones that come to mind the most.
I think one thing is many of us are immigrant, children or grandchildren of immigrants, and sometimes the story of why our ancestors left, got lost. You know, pienso que muchos de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes. Yo soy nieto de inmigrante. Y muchas de las historias nunca fueron contadas y fueron perdidas en el camino. Porque había separación de mis abuelos, de sus padres. You know, my grandfather was separated from his parents, as were the 8 others that came with him. You know, for many, many years, they couldn't just go back and forth. No había comunicación, no había teléfono, no había via aviones, there was no telephone, there were no airplanes, right? So people were dead to the world when they traveled, when they migrated.
Mm-hmm. Eduardo. Eduardo.
Sí, yo creo que desde el momento que somos humanos,
the moment that we're human beings,
debemos tener alguna historia,
we must have a history,
relacionada con la vida pública,
related to public life.
Porque creo que solamente Los Ángeles, no Los Ángeles,
maybe only the angels took it.
Tienen una historia, ¿no? Pero el ser humano, desde el momento que es ser humano, es un ser político.
Human beings are human political beings.
Como ser político, tiene que tener una relación pública,
they have to have public,
alguna historia que contar.
Some story.
Admito que puedo estar confundido, pero pero somos seres humanos, somos seres políticos.
Political beings.
¿Qué más? Otros comentarios. Ahora la otra pregunta. Quisiera pedir dos personas. No sé si alguien, tal vez tú, Melanie Dispense, puedes decirnos. Lo puede hacer en inglés y va a poder traducir. Basado en lo que has puesto aquí, cortito, ¿verdad? Que no tengo mucho tiempo, pero basado en lo que has puesto aquí, tu historia.
Maybe Melanie wants to say something about the website. You said very short thing, you didn't say anything about your story.
Well, there are two. I'll just say this in English and be more expedient. I think for my family in 1918 there was a big epidemic that affected the whole, I think the whole Western Hemisphere. And in 1 week my grandmother lost her husband and three children. And in 1 week in December of that year. And I think the grief of that was never really spoken of, has lingers still in my family, particularly my mother, who was born after. So that's one story that of grief. And the other one is the Depression, particularly the Great Depression. My dad was born in 1929. And his family, they were tenant farmers.
Su familia eran trabajadores campesinos.
They were very poor, and it really affected my father, the poverty, the hunger. But maybe more than anything, than the kind of the physical effects of the poverty were the shame.
Pero la vergüenza afectó a él más que la pobreza real.
We went to, and the abuse and all the dynamics that came along with that family of the father. My grandfather was alcoholic.
Mi abuelo era alcohol.
There weren't jobs to have, and he made kind of the worst of a bad situation. But I think a few years ago, and this is very short, but we went to see, my parents were visiting us when we lived in California. And we went to see a photo exhibit by Dorothea Lange, who did photographs of the Depression and the farm workers during the 30s. And it was, I think, the first time my dad saw visual images of that time of life. And it was very painful, and he was very angry.
Yeah.
¿Alguna de las compañeras o compañeros latinos, Rocío, quisiera compartir un poco sobre lo que puso ahí?
Bueno, la Revolución Mexicana afectó un poco cuanto a mi familia materna. Mi abuelo era, acarreaba mercancía de un lugar a otro.
My grandmother carried merchandise from one place to another.
y estuvo a punto de perder la vida dos o tres veces. Y luego en la época cristera, cuando la persecución
cristera, de los cristeros, la guerra cristera,
cuando el gobierno de calles persiguió la iglesia católica.
This is when the Mexican government Calles persecuted the Catholic Church in Mexico. ¿Qué año fue?
Fue en los 20.
1920.
Fue en los 20. Pues todos los sacerdotes estaban escondidos, no había cultos ni nada. Pero lo que ha predominado siempre ha sido la Iglesia Católica. Entonces los sacerdotes los tenían escondidos todo el tiempo. Y había servicios, pero dentro de las casas. Uno de los sacerdotes, un sacerdote español, llegó a Oaxaca. Y lo tenían escondido, mi bisabuela lo tenía escondido y se encargaba de darle de comer. Él mandaba a mi abuela a darle de comer al sacerdote. Pero el sacerdote abusó de, bueno, no abusó, pero sí embarazó a mi abuela. Fue ahí donde mi padre, una de las cosas por las que mi padre nunca fue religioso, jamás asistió él a una iglesia, jamás. Y de ahí también viene un poco ese ateísmo en mis.
That's where the atheism came from, my brothers too, in my brother's lives.
Entonces, la época cristera, siempre.
¿Qué otro evento puso ahí, Rocío?
El de la Revolución Mexicana en cuanto a mi abuelo.
¿Y usted? ¿Lo más reciente?
Lo más reciente, bueno, no ha sido precisamente. Es algo así como. Relaciones personales, no, yo no puedo decir que vine aquí por causa de pobreza
o
perseguida políticamente, sino más bien fue por un hombre.
Y
por eso que llegué yo aquí a los Estados Unidos.
Buscar mejor vida también. Con el nuevo hombre. Y el hombre que se vino, ¿por qué se vino aquí?
No, le voy a decir una cosa. Que nosotros estudiamos, la mayoría de mis hermanos estudiamos en la universidad. Entonces, realmente venir a los Estados Unidos nunca fue sueño ni de mi padre, porque tenía negocio, mucho menos de mi gente, de mi familia, de mis hermanos. Absolutamente no. O sea, venir a los Estados Unidos lo veíamos como de gente así como muy tonta o algo así. Éramos un poco antiimperialistas. Mi hermano fue el que se vino primero. Es el Benjamín que anda por ahí. Él sí se vino porque su matrimonio andaba un poco así y pues porque pensaba irse a Alaska y eso fue lo que hizo, ganar dinero, regresarse a México, conseguir un negocio. Está aquí otra vez por lo mismo, cuestiones de su familia. Pero fue como una salida. O sea, yo llegué aquí a los Estados Unidos porque mi hermano estaba aquí y yo andaba huyendo de un hombre. Y fue por eso que yo llegué.
¿Puedo pedirle un favor? ¿Se puede sentar aquí, Rocío? Por favor. Y Melanie, ¿quieres decir aquí? La tos. What they have in common. ¿Qué tienen en común ellos?
Que las dos son mujeres.
Both are women.
Que no sé si son madres de las dos. No sé si son madres de las dos.
¿Both moms? Uh-huh.
Sí.
¿Tienes mamá usted también?
Sí, todavía vive mi madre.
No, ustedes, hijos tienen.
Oh, yo sí, tengo dos hijos.
¿Y how many do you have?
Dos. Lo que ellos nombraron fue algo familiar. Ambos empezaron con algo que había sucedido en la familia.
They talk about something happened to their families.
Mm-hmm. See, they both have fathers that had passed they were not very proud of. Mm-hmm.
ambos tenían padres que tal vez no tenían, no se sentían muy orgullosos de ellos, o abuelos o bisabuelos. What else? ¿Qué más?
Las dos sienten efectos hoy de lo que pasó antes que hubieran nacido.
Many of these things happened to them before they were born. But you know, they know their story. Is it painful for her? Her great-grandmother was raped by a priest because of a public event that happened during that time in the Catholic Church, being persecuted by the Mexican government, put him in a church. He abused this.
His grandma.
Sí, su abuela. La fue abusada por un sacerdote que lo estaban escondiendo por la persecución en México. ¿Verdad? Pero el evento público lo pusieron ahí y el sacerdote abusó.
La
compañera, sus bisabuelos, ¿verdad? Fueron, sus bisabuelos fueron campesinos, eran pobres. Algunos tuvo familia que murió de enfermedades. Just want to hear more about it. See what happened with this process. See, some of us, they don't want to let ourselves to be vulnerable, so we don't touch our pain. Pero si muchos de nosotros no queremos vulnerables y no queremos hablar del dolor. See, that's been talking about for the last few days. You know, Melanie says something, grief. She said anger. Pero fíjense que ella dijo que tenía enojo, que tenía dolor. Pero fíjense que algo interesante. Yo estaba hablando con Melanie en los últimos días. Y ella sabe su historia.
She knows her story.
Pero cómo ha transformado ese dolor.
But look how this still pain has been transformed.
En su propia vida.
In her own life.
Cuando hablamos de quién es Melanie,
we speak about who she was.
Sabemos de qué está hecha.
We know what she's made of.
Ajá. Cuando hablamos de la compañera Rocío, sabemos de qué está hecha.
We know what she's made of.
So if I ask them, who are you? Y si le pregunto, ¿quién es usted? She's not going to tell me. Oh, yes, I have a PhD from Berkeley in theology. I work as a pastor of this church, and I have all this. I have 3 cars. I go to Europe twice a year, and I'm doing a postgraduate degree in this. No, I'm not asking you what do you do. I'm asking you, who are you? O sea, cuando uno le pregunta a unas personas, ¿quién es usted? Ah, yo soy pastor de una iglesia, yo tengo 4 doctorados, voy a Europa 2 veces por año, tengo mis hijos, están en la Universidad de Santa Clara. No, yo le digo, no le estoy preguntando qué hacen, le estoy preguntando quién es usted, de qué están hechos. See, we are not made out of only happy thoughts. We are made out of pain too, grief, anger. And that's what we do with, you know, when we train leaders. First, they need to find their anger. They need to find their passion. They need to know what they're angry about. They need to know that there are public events that have shaped their families. For good or bad, they have shaped their families. But they need to find that out. If they don't know that, you know, they become activists. Sí, ¿verdad? But in the church, you need to know this. You need to know the pain. If you don't know that, ¿cómo que no? Si no sabe el dolor y no sabe su historia, nosotros no solo estamos hechos de historias de felicidad, ¿verdad? Estamos hechos de dolor, ¿verdad? Pero para entrenar líderes, primero tienen que ver de dónde viene ese enojo, de dónde viene esa pasión, de dónde viene eso, esa fuerza. Porque si no buscan eso, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Son activistas, pero no son líderes de iglesia que saben su historia.
Y se quema la gente que son motivados por el enojo, por el enojo ciego, no aguanta.
Yes, so
they're motivated by blind anger or by anything. If they're reactionary, they'll burn themselves up.
Y yo quiero añadir a lo que él dice, you know, this organizer, he called it call anger. You transform your anger and transform your church, your school, your community, and that thing that gives you energy. Transforma ese coraje y lo convierte en algo positivo. Participe en la iglesia, participe en su comunidad y la transforma. ¿Verdad? No es ciego, ¿verdad? Un enojo ciego, sí, Moisés.
No, exactamente lo que tú estás diciendo es lo que yo iba a decir. Es justamente todos estos, los eventos que nos impactan, porque te impactan de la manera que sea, ¿no? Algunas veces el impacto llega a ser hasta muy personal y te crea frustración. Esa frustración te lleva al enojo. Pero cuando no superas esa frustración, entonces anda mal. Entonces el llamado es a canalizar esa frustración, ese enojo, en las energías positivas que se necesitan en la actividad de la escuela, en la actividad de la iglesia, en las actividades propiamente positivas.
Correcto.
Sí,
yo vi. Yo estaba pensando cómo el dolor en el altar de la historia, cómo el dolor opaca la alegría. Por ejemplo, yo pensé en la firma de los acuerdos de paz.
Think about the peace agreements that were signed.
Y buscaba por ahí, no encontré dónde ponerlo. Y es que lo que le marca a uno bastante más es el dolor.
What marks us a lot is the pain.
Y hasta olvida la alegría.
The joy.
Pero también uno, el ser humano no solo es dolor.
Human beings are not just pain.
Hay cosas bellas que le ha pasado a uno.
Beautiful things have happened to us too.
Y eso también marca, transforma.
This marks and transforms.
Y es parte de lo que uno es.
Part of who we are.
De eso está hecho también.
Okay,
y cómo, además de los impactos mundiales que nos afectan a todos,
he says world events that affect all of us.
También buscaba yo por ahí a dónde poner de los fenómenos naturales que nos agobian en Centroamérica. Por ejemplo, me había puesto huracán Mitch, no,
pasó por ahí.
Exactly. Los terremotos.
Earthquakes.
Bien, como además de las tragedias
also besides the tragedy,
públicas,
public tragedy,
políticas, sociales,
social.
También nos marcan los fenómenos naturales también en la historia.
Sí, y yo creo que y como decía, omití algunos eventos no por decisión, sino que no, mi memoria no me ayudó mucho. Pero estoy de acuerdo, yo creo que, y voy otra vez al caso de Rocío y Melanie. ¿Quiénes son ellas hoy? Han transformado ese dolor en ser trabajos de servicio a la iglesia, a su comunidad. Y está presente en eso, o sea, esa es la parte de la alegría de quienes son. Pero también algo que vemos aquí en el altar de la historia, muchas de esas historias aquí, no las individuales, pero las públicas, no las privadas, pero las públicas, son eventos de poder.
¿Sí? La Guerra Fría fue un evento de poder. Poder unilateral, ¿verdad? ¿Verdad? La Revolución Mexicana, un evento de poder. ¿Verdad? Aquí yo creo que la mayoría han sido eventos de poder. Los inmigrantes que vinieron aquí a través de Ellis Island, ¿verdad? Los irlandeses saliendo de la hambruna que estaban padeciendo en Irlanda. ¿Sí? Se estaban muriendo de hambre. ¿Verdad? Y los ingleses, claro, los ingleses los estaban oprimiendo. Sí, un evento de poder. Movimiento de los derechos civiles. Bueno, y vamos.
los fenómenos naturales también son parte. Los fenómenos naturales, las consecuencias sí podríamos controlarlas, pero no el fenómeno natural en sí. Cuando hay un terremoto, hay un terremoto. Pero hay eventos públicos que sí podríamos tener la habilidad de controlar. Bueno, los acuerdos de paz en El Salvador. Estamos hablando ayer de que eso fue hubo un empate militar, como le llamaban, ¿verdad? Entonces, fue un evento de poder. Pero, y trajo alegría, ¿verdad? Pero fue un evento de poder, que sea relacional, unilateral, pero fue un evento de poder. Sí, que miren, poder no es una mala palabra. Es que lo que hemos visto es el poder que usan los políticos y ellos la han convertido en una mala palabra, ¿verdad? Yo creo que en el
pero no solo los políticos, Francisco, también los religiosos.
La han hecho como una mala palabra. Ay, no hablé de poder. Porque... Mira, ahí está el reverendo Cabrera hablando de poder otra vez. No lo dejen. Debería ser más moderado. Pues sí, él está hablando de poder, pero mire, que el poder no es una mala palabra, hermanos y hermanos, si se les aplica a nosotros todos los días, ¿verdad? No es mala palabra. A la acción quienes la aplican es diferente. Ahora nosotros lo que estamos proponiendo es de que un nuevo tipo de poder. Fíjense que les voy a leer una definición que dijo un organizador, dice poder. Nosotros hemos sido entrenados institucionalmente para ser pasivos. Poder es nada más que la habilidad de actuar por sí mismo. O sea, como llaman en español, es poder. Tener capacidad, tener la habilidad. El verdadero poder viene cuando las personas piden permiso para hacer preguntas. Pero permiso nunca se lo dan a uno voluntariamente. Entonces hay que quitárselo, hay que luchar por eso, ¿verdad? Entonces, so we have been institutionally trained to be passive. Power is nothing more than the ability to act on your own behalf. In Spanish, we call the word poder, to have capacity, to be able. Real power comes when people have permission to ask questions. But permission is rarely granted voluntarily. It has to be wrested from the powers that be. Sí, o sea que no. Sí, cuando hablamos del poder de, ¿se acuerdan de, bueno, ahorita, ¿verdad? Después del septiembre 11, pues sí, uno no puede decir nada que sea muy inflamatorio al gobierno. ¿Por qué? Porque dicen de que uno no es leal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque yo me he opuesto a la guerra en Irak, porque yo sé que es inmoral. Porque es algo que es en contra del valor de autodeterminación que todos nacemos. Y que nosotros no podemos... Mire, yo estoy leyendo un libro que se llama Just and Unjust Wars by Michael Walters. Hay un libro que se llama Guerra Justa e Injusta por Michael Walters, y él habla de que la democracia no puede ser impuesta. Y que los errores o los éxitos de una persona no pueden ser intervenidos ni por un poder institucional ni por un poder individual. Bueno, pero regresando a esto, miren, aquí lo que vemos es este altar de la historia que está incompleto, pero aquí está la historia de todos nosotros. Si no son de que está el mapa de los latinos y el mapa de los anglos. No es así. ¿Verdad? Porque yo, ¿cómo voy a dar solidaridad si no conozco mi propia historia? Pues sí. Porque si no saben en qué se convierte en paternalismo. ¿Cómo? Si no sabemos mi propia historia, la solidaridad se convierte en paternalismo.
Solidarity is nothing more than paternalism.
Pero nosotros no queremos paternalismo.
We don't want paternalism.
Nosotros queremos solidaridad.
We want solidarity.
Pero nosotros entendemos también que para que tengamos solidaridad, pues tienen que reconocer su propia historia.
If we want to be in solidarity, we have to recognize our own story.
¿Verdad? Porque si no, saben los problemas que tenemos en muchas iglesias.
If you don't have that, there's lots of problems that emerge in our churches.
I find that sometimes I feel a little guilty maybe in sharing my story. Like when I listen to the people, like to the farmers' stories the other night, and I listen to their pain and their struggles, and I know my story, for the most part, is pretty easy, and it's been pretty smooth. Yeah, there's some bumps, but it makes me feel like, well, I don't want to tell them how easy life is. They're just telling me how the struggle is, and it's not a sort of equal story, so I feel a little shy to say my story.
Pero fíjense, yo le diría que la historia de los bisabuelos de Melanie quizá es tan dolorosa como los bisabuelos míos. Pero ¿sabe que el error que cometemos es cuando empezamos a comparar o a medir el dolor? Y a medirlo, to measure pain. We cannot measure pain. Because your pain is your pain. How can I measure how you feel? You see, I'm not asking, and I'm not saying what do you think? I'm saying how do you feel? See, it is a difference. We Americans, we think, we don't feel. That's the problem. So, yo le estoy diciendo, no es como usted piensa, sino como se siente. Que Rocío, ¿se acuerda el foro que hizo Rocío la última vez? You remember, Rocío was talking at the forum the last time, at the other night. Rocío no estaba hablando de aquí. Estaba hablando de aquí. ¿Verdad? Pero ¿y por qué también usted no puede hablar de la misma forma? ¿Verdad?
Francisco.
Sí.
Hay una situación.
There's a situation.
Tan cruel.
It's cruel.
En humano.
In human beings.
Como es la represión.
That's the practice.
Sobre todo la represión que viene de arriba.
More than anything, the repression that comes from above. Mm-hmm.
Nosotros que los centroamericanos.
We Central Americans.
Que somos producto.
Products.
De una represión brutal.
Of a brutal repression.
Y que salimos de nuestros países.
We come from our countries.
Tenemos temor.
We're afraid.
Tenemos temor de contar nuestra historia.
We're afraid to tell our stories.
Yo recuerdo cuando nosotros con mi familia.
I remember when me and my family.
Tuvimos que salir de Guatemala.
We had to leave Guatemala.
Por la amenaza de muerte.
The threat, death threats against us.
Contra nosotros. Y la desaparición de mi hermano,
my brother,
su esposa y sus hijos,
wife and their children.
Y que nos tuvimos que refugiar en México.
We had to be refugees in Mexico.
Cuando nosotros llegamos a México,
when we got to Mexico,
que estábamos con la familia,
and we were with our family,
no queríamos hablar nada,
we didn't want to talk at all,
de lo que estaba pasando.
What was happening?
Porque en Centroamérica,
because in Central America,
era tanto el terror,
the terror was so great,
que preferíamos permanecer callados,
we preferred to be quiet, silent,
por el miedo,
because of fear,
a que las paredes,
that the walls,
hablen,
that would see.
Yes. Eduardo, venga, siéntese aquí a la par de ellos también. Venga, aquí siéntese.
Gracias.
Sí. Tenemos tres historias. We have three stories here. That is the fear. We know that fear. Y es el dolor, pues sí, el miedo que hemos tenido. Y
fear, pain.
Yo me pongo a pensar también durante, pues, el otro día estaba leyendo ¿cuántos de ustedes han leído los libros, me imagino, de este escritor de Salinas, California, John Steinbeck? Pues John Steinbeck lo acusaron de comunista. Lo acusaron de que era izquierdista, que era aliado con los rusos. Él escribía, y solo por la única razón de que él escribía editoriales sobre los trabajadores campesinos. Y escribía sobre campesinos blancos y mexicanos. No sé cuántos ustedes han leído un libro que se llama The Tortilla Flat. ¿De qué habla ahí? Tortilla Flat. Pues sí habla de la vida de los trabajadores inmigrantes de México, en California. Y claro, bueno, ¿y cuándo fue que se escribió ese libro? ¿1930? Sí, o sea que la historia de los trabajadores del campo no es nueva. ¿Verdad? Claro que hasta ahora la gente le está poniendo atención. También la historia de los pobres de este país blanco no es nueva. Siempre ha estado aquí. ¿Pero qué es que no hemos hablado de eso? Entonces, sí, ¿verdad? Hay una historia común entre nosotros. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que cuando nos metemos a lo que le llamamos a desarrollar líderes, hay que hablar sobre esa historia en común. Porque si no hablamos de historia en común, o sea, la solidaridad, desde mi punto de vista, no es genuina. ¿Sí?
Yo tengo una pregunta, ¿no? Tocando un tema bien importante que la vez pasada estabas diciendo, encontrar el punto común. Es una palabra clave que tú me has estado dando en las clases que he estado dando contigo. En mi experiencia en la cárcel, llegué a darme cuenta que nosotros los mexicanos, el 95% de los que estábamos ahí caímos por problemas del alcohol. Y luego cuando empezaba a platicar ahí con la raza, se siente más la hermandad, ¿verdad? Y se siente la opresión tan grande que existe en nosotros ahí en la cárcel de los 9 meses. Entonces yo llegaba a ver un potencial grandísimo en realidad que somos aquí en los Estados Unidos, nosotros los mexicanos, de tal forma que podemos cambiar la situación bien opresiva de nuestra situación legal. La pregunta para mí es encontré mucho el factor común de que nos sentimos oprimidos por la migra, por leyes injustas, porque la justicia es una prostituta, etc. La pregunta es, digamos, yo cuando empezaba a tocar temas con los compañeros, bueno, tenemos que hacer algo para no estar sufriendo como estamos sufriendo. En muchos de los casos de mis compañeros en la cárcel mexicanos, como que sentía yo cierto miedo para poder empezar a organizarnos, ¿verdad? La pregunta para mí me ha puesto a pensar me pregunto a sí mismo, ¿es acaso que tengo que hacer así como los testigos de Jehová? O sea, algo que admiro de los testigos de Jehová es que van de puerta en puerta y están ahí duro y duro y haciendo
no se trata de eso.
¿O qué es lo que necesito hacer?
Mira, yo creo que algo que tenemos que empezar, por ejemplo, en nuestras iglesias, primero vamos a empezar internamente. Te voy a dar un ejemplo. La compañera que estaba aquí temprano habló sobre la guerra en Irak. Y es que algo interesante. Porque en los Estados Unidos, las líderes de las iglesias históricas, los líderes, escribieron documentos en contra de la guerra. Pero la gente que estaba sentada en la iglesia, en favor de la guerra. Sí, vamos, decían, con las banderas patrióticas, ¿va? Hay una desconexión entre el liderazgo de nuestras iglesias y los miembros.
Correcto, así es.
Si no vamos y empezamos a trabajar con nuestros miembros, pues sí, yo puedo ser un buen pastor con una visión de justicia social grande. Pero si todos mis miembros dicen, no, yo apoyo la guerra en Irak y yo apoyo esto y lo otro. ¿Saben qué? La ultraderecha ya se lo quitó. ¿Verdad? Ahora, esa es la cosa. Empieza estas conversaciones en su comunidad. Eso fue lo triste de la guerra en Irak. Porque en 1991 no aprendimos. Y seguimos haciendo lo mismo. No empezamos a hablar con los miembros de nuestras iglesias sobre eso. De nuestras congregaciones. No hablábamos sobre eso. Vino hoy. Y hoy los pastores dicen, no, es que los miembros de mi comunidad son reaccionarios. Sí, no reaccionarios. Lo que pasa es que los pastores nunca trabajaron con sus miembros. Nunca lo hicieron. Entonces ese es mi mensaje aquí en este proceso. Tienen que trabajar dentro de sus instituciones, ¿verdad? Y empezar a escuchar esas historias. Ahora, vamos a terminar con esto. Quiero hacer algo. Fíjense que yo en los últimos días, algo que me ha gustado mucho de venir aquí, aparte de ver a viejos amigos, yo he encontrado nuevas personas que he conocido, ¿verdad? Que son personas que hemos estado en conversaciones. Y algo porque le pedí a Melanie que se sentara aquí, porque ella también, fíjense que ella es hija de la solidaridad con El Salvador, ¿verdad? Ella estuvo metida trabajando con CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. Estuvo trabajando voluntaria con Carecen, trabajó con los salvadoreños en Washington, D.C. Ella dijo que su vocación no era como trabajadora social. Y dijo, no, yo quiero ir a la iglesia, quiero ser pastor. Pero fíjense que ella no es una activista. Ella es una persona, tiene dos niños, tiene un esposo. El esposo es maestro de escuela. Los papás del esposo son inmigrantes. Pero ella entiende hoy que entiende su papel, ¿verdad? Y está trabajando para también entenderlo más. Entonces, lo que quiero hacer es, ¿verdad? Y esto es lo que le llamamos en nuestra cultura, cultura política, hacerle una acción a nuestros líderes. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a dar aquí a la compañera. Le voy a dar a la compañera toda nuestra historia. Toda nuestra historia y nuestro dolor y alegrías, ¿verdad? Y esperemos que esto lo lleve y lo transforme en su comunidad. Y que lo use para transformar su comunidad. ¿Verdad? Ella vive en Eugene. Que tal vez no va a ser tan difícil. O quizás no. Pero se lo doy a ella para que ella lo lleve. Lo use en su iglesia y use esto para transformar su comunidad. Que le añada también las alegrías porque yo las omití. Y también que le ponga los desastres naturales, ¿verdad? Porque también son importantes en la historia. Entonces, también les quiero decir de que ha sido un gusto aquellos que han estado conmigo toda esta semana. Me voy mañana con el obispo. Ahí vamos a quizás seguir filosofando y me va a seguir enseñando nuevas cosas que he aprendido. Pero les digo que ha sido un placer tener conversaciones con ustedes. Algunos que han estado conmigo toda la semana, otros que por clases, pero que ha sido bien, yo he aprendido mucho de ustedes, ¿verdad? Y yo les digo que es importante ver esa historia común que tenemos. Bueno, gracias. Bravo.